Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Pues yo no sé si es porque esto de salir en los medios, en una radio absolutamente artesanal y cercana que hacemos, no somos de ámbito mundial, bueno, por internet sí, ¿no? Pero, bueno, tú me entiendes. Pero no me explico, me sigue resultando pintoresco la cantidad de correos electrónicos que recibo intentando timarme. Claro, si viesen la cara que me pone el del banco cuando voy, que me mira así como diciendo, se le ve cierta cara de pena, como diciendo, pues yo pensé que alguien así de los medios y tal, pues tendría más de lo que tienes. Se le nota en la cara, ¿eh? Me mira como diciendo, ¿te dejo algo, quieres? Bueno, pues me intentan timar a diario, pero hoy han sido como 30 o 35 correos. Y el último que me acaba de llegar, quería compartirlo contigo, porque el otro día te conté que estábamos con Ángel García, que me decían que, claro, que me concedían un crédito, o sea, un préstamo entre 1.000 euros y 15.000 millones de euros. ¿Te acuerdas? Que digo, oye, para pedir un crédito de 15.000 millones de euros ya tiene que ser... ¿Cuántos Monte la Reina haces con eso? O sea, entonces, la gente que escribe esto, que me imagino que será desde alguna cárcel en Nigeria o algo parecido, mandan 100.000 correos con un bot y tal, y de manera, con el automatismo este, ¿no? Entonces, pues con que un 0,2% caigan, pues ya lo tienen hecho. Y este de hoy te lo leo, es muy breve, mira. Dice, le informamos sobre una reunión celebrada por los directores del grupo del Fondo Monetario Internacional. Al ver FMI pensé que era fuerza de misión imposible, pero luego me di cuenta que era no, que era Fondo Monetario Internacional. En colaboración con la Comisión Económica de las Naciones Unidas, en relación con un fondo aprobado a mi nombre. Dice, el problema fue detectado durante la reunión anual debido a que muchos informes del Fondo Monetario, bueno, la organización aprobó indemnizarme con $1.5 millones. Y claro, si quiero cobrar ese 1.5 millones, tengo que ponerme urgentemente en contacto, dar determinados datos y tal. Y yo siempre me pregunto, ¿pero habrá quién cae en estas cosas en serio? ¿Para quitarme 100 euros? Yo no lo entiendo. Y pienso, voy más allá, la inteligencia artificial, los terrores tecnológicos, ¿es para esto, para lo que dan de sí, en serio? Y me da muchísima pena, ¿no? Sé que es una reflexión viejuna, pero bueno, para empezar hoy el Herrera en COPE Zamora, en este martes día 25 de junio, ya sabes que lo primero que hacemos, bueno, suele ser hablar con Ángel García, que ya lo tenemos con nosotros mañana, pero en esta ocasión hablamos con nosotros mismos. Bueno, pues si todo sale como tiene que salir, aprovecho, por cierto, para hacer un matiz del informativo de esta mañana que no quedó claro. Hubo ahí un complemento del nombre que parecía que indicar que el sujeto era otro. Te lo vuelvo a comentar porque hemos estado perfilando. Vamos a ver, el grupo Ruiz Lopera tiene previsto formalizar mañana miércoles todos los documentos necesarios para hacerse oficialmente cargo del Zamora Club de Fútbol. Estos últimos días han sido tremendos y en las últimas horas, ayer, salía otro problema que provocó el embargo, a ver si lo explico bien, de las acciones de MTM 180 Capital Sociedad Limitada. Es una de las empresas de Víctor de Aldama, una empresa que tiene 356 acciones del Zamora, han recibido un documento de Hacienda en el que se le embarga las acciones suficientes de esa empresa para cubrir una deuda no ingresada, ¿no? El importe de esa deuda es de 521.000 euros. Bueno, pues el grupo sevillano tendrá que hacerse cargo de esa deuda también, para esas acciones, esa empresa de Víctor Aldama que tiene 356 acciones del Zamora. Y, bueno, pudimos hablar con el responsable del grupo Ruiz Lopera, con Javier Ruiz, y esto nos contó a COPE Zamora, que luego lo hablaremos en el informativo.
Estoy cerrando el acuerdo, ¿me entiendes? Me quedan unos flecos, pero yo creo que se van a cerrar. Yo creo que el miércoles vamos a tener ya todo firmado y creo que si no hay ningún problema, el mismo miércoles queremos hacer el pago a la AFE del tema de los jugadores para mantener la categoría y seguir en primera red y ya ir haciendo las cosas. Espero hacerlo, ¿vale?
Fuentes del Zamora Club de Fútbol, que hemos consultado, nos dijeron que la deuda, insistieron, esa deuda de 521.000 euros no es del Club Rojiblanco, sino de MTM 180 Capital, y el expediente es de esa empresa. Al Zamora le llegó ayer la correspondiente notificación de Hacienda para que fueran embargadas esas acciones. Es complejo, ¿verdad?, el tema. Y al final yo te voy a decir, mira, los detalles casi me dan igual, porque como la información sale por cuentagotas y yo me hago cargo, mira, hablamos con Javier Páez, que es un tío súper salado. el responsable. Imaginaos, pues bueno, tiene otros equipos, ese grupo empresarial es grande. Si mi vida es un absoluto infierno y yo no soy nadie, te digo nadie entre comillas en cuanto a la repercusión de lo que yo hago y de lo que yo tengo, que es mínima, pues imagínate a alguien que tiene un montón de gente a su cargo y que además van surgiendo dificultades. Todas estas operaciones son tremendamente complicadas y Dios nos libre de interferir en ellas. Es decir, por esa razón, pues oye, con cuentagotas esa información que sale, procuramos contrastarla y os la trasladamos a vosotros. Es lo que hacemos siempre. En vez de grandísimos titulares, son titulares más modestos, pero para no meter la pata. Vamos a hablar del tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos poco nubosos, a un intervalo de nubosidad de evolución. No se descarta un chubasco disperso, ocasionalmente con tormenta, las temperaturas en ascenso, vientos del nordeste rolando al suroeste con algunas rachas. Lo cierto es que vamos, que hace calor. O sea, es que no sé si es que no refresco por la noche suficiente, pero claro que el verano es lo que tiene y es un calor desagradable. Yo he estado agobiado, ya te lo digo. Y cuando desde primera hora de la mañana dices, no hace el fresquito que tenía que hacer, es que no lo hace. Hoy vamos a cazar 34 grados en Zamora, 35 en Benavente y en Toro, 27 en Puebla de Sanabria. Nos habla mañana más o menos de las mismas temperaturas, el jueves bajan levemente y se estabilizan un poquito viernes, sábado y domingo. Pero bueno, que sobre todo las mínimas están subiendo. Pasado mañana, 19 de mínima, que ya es desagradable. Ya es de ventilador y botijo, que digo yo. Y ahora tenemos 28 grados en Zamora capital. Unos instantes. Y a mí que, Jesús, a mí que, yo digo Angelotti, pero a mí ¿cómo me llamo? ¿Juan Motti? Bueno, pues eso, hablamos con nosotros mismos.
Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Mira, dos cosas. Evidentemente tenemos que seguir hablando con Jesús. ¿Qué tal estás? Jesús
buenos días,
Blanco.
Juanma. Buenos días. Y me ha encantado lo de Juan Motti, me encanta.
Motti, sí, claro. Bueno, no, que, hombre, es que lo de Angelotti queda muy bien, macho.
Más, bueno, y Juan Motti no queda tan mal, ¿eh?
Te iba a decir, habrá gente que comente, porque me lo han dicho, digo, ¿y cómo no has entrevistado a Víctor de Aldama? Vamos a ver, le he llamado muchas veces. Lo que pasa es que yo lo entiendo. Si para chorradas como pianos, a veces la gente se la coge con papel de fumar y no nos atiende, imagínate para algo así, porque yo tampoco soy de café, o sea, no me tiene controlado Víctor, hablo alguna vez con él, pero no me conoce. Entonces seguramente dirá, este de los medios, pues le llamas y te empieza ahí a enroscar, yo lo comprendo. Y la situación jurídica que tiene encima, pues fácil no debe de ser. Yo
es complicado,
me hago cargo.
Sí,
o sea,
complicado.
No entro a juzgar a estas cosas, si hizo bien, si hizo mal, que parece que bien no hizo, pero bueno, por lo menos parece que ha intentado, hasta donde yo alcanzo, que el Zamora que salga de esto lo más limpio posible de polvo y paja, que el Zamora no tiene culpa de nada, el Zamora lo ha abordado y no merece ninguna de las complicaciones que está teniendo. Es decir, si hay un equipo que merece tener una temporada 2024-2025 con alfombra roja es el Zamora. Creo que incluso los no aficionados al fútbol lo estarán de acuerdo.
No puedo estar más de acuerdo contigo, Juanma, porque la situación de estar los chavales 4 meses sin cobrar y los tíos llegar al playoff y haber hecho el playoff que han hecho es para quitarse no sombrero, la gorra y todo. Y de hecho la afición del Zamora, Juanma, se lo ha compensado y lo ha entendido, porque el día de la celebración yo no había visto nunca tanta gente movilizarse en Zamora, O sea, estaba la Plaza Mayor, desde la Marina hasta la Plaza Mayor, es que era un reguero de gente. Y la noche anterior, que yo estuve hasta la 1:30 de la mañana, Juanma, a tope.
Pero mira que era fácil tirar la toalla.
Lo más fácil.
Y nadie le habría echado en cara.
No, para nada. Para nada.
Por eso, la justicia universal, si es que existe, apunta a que esto funcione. Y yo, ya te digo, Dios me libre de decir una palabra que le dificulte nada al Zamora esta operación.
Aquí, ya sabes, Juanma, que todos nos caracterizamos, yo creo, por no complicar las cosas, por mirar por el bien del Zamora y de la capital, pero sobre todo ahora estamos hablando del tema del fútbol y entonces aquí, vamos a ver lo que dices tú, alfombra roja, vamos.
Yo creo que ningún medio, creo que todos los medios coincidimos.
Sí, yo creo que vamos todos a una en ese sentido. Y es que, Víctor de Aldama, ¿qué te va a aportar, Juanma? Es que, ¿qué va a decir? Su situación personal bastante es ya la que tiene.
Pues, tiene interés periodístico hablar con él.
Sí, bueno, pero vale, periodístico. Pero por el otro lado, yo voy a defender a Aldama. No voy a defenderlo. En el tema del Zamora, creo que se ha portado muy bien con el Zamora, porque hasta ahora mismo no había dejado a deber a nadie nada. Él pagaba sus nóminas, que no es fácil, ¿eh, Juanma? Todos los meses, taca-taca, que tú lo sabes bien.
Bueno, esto pagar, ha sido por lo que ha sido.
Por lo que ha sido, pero hasta este momento se ha portado bien. Y ahora creo que él está haciendo todo lo posible para vender el Zamora.
Y te voy a decir más. Javier Páez, lo poquito que he podido hablar con él...
Sevillano, esa... Juanma.
¿Eh?
¡Qué sevillano!
Tiene esa gracia. No, no, pero es que es legendaria esa gracia. Es una cosa...
Ya la heredad de su tío.
Y te voy a... Yo creo que el tío nos está dirigiendo a los medios, tratando con una delicadeza. Y claro, yo confío en que realmente sea así, de verdad. Yo creo que sí, tío. ¿Eh?
Yo creo que sí, Juan.
Y que si esto sale bien, los pocos minutos que hablo con él, le he visto ilusionado con el Zamora. Dice, no, yo quiero que esto salga. Es decir, ya no es solo el dinero, ¿no? Quiero que este proyecto deportivo, que hay unos grandes planes para el Zamora, si todo esto se soluciona. Entonces yo ya digo, yo estoy esperanzado con esto y creo que Ancelotti va a tener, Dios mediante, va a tener unos próximos meses de hablar de fútbol maravilloso.
Va a venir como Miura.
Eso lo espero, desde luego. Oye, ¿había algún otro apunte deportivo antes de pasar
sí,
al campo?
Sí, mira, te digo yo uno y luego tú me dices otro que me gusta a mí el mundo del boxeo. En baloncesto, el Club Baloncesto Zamora ha renovado a su capitán, Jacob Round, británico, lleva 4 temporadas aquí, con esta va a ser la 4ª. Y bueno, de momento le ha renovado y esperemos que poco a poco vaya renovando a jugadores. Algunos aceptarán, otros no, porque esto ya sabes, Juanma, que es la ley de la oferta y la demanda. Y económicamente, el Club Baloncesto Zamora, respecto a los transatlánticos que va a haber en la Lez Oro, que es una pasada. Pero bueno, van a ir los hombres fichando lo que le dejen, pero bueno, el otro año ha sido siempre así y mira la temporada que han hecho y de hecho ascendieron. Entonces, bueno, vamos a confiar en el buen hacer de los chicos de Saulo Hernández y Saulo.
Y a los que le gusta el boxeo, ahí. Que hay una masa de gente a la que le gusta el boxeo, el programa de las fiestas de San Pedro recupera, hacía mucho tiempo que no tenía una velada de boxeo, van a ser 8 combates, nos dicen, de primer nivel, con púgiles de Castilla y León y Galicia, el próximo día 30 de junio a las 6 de la tarde en la Plaza de la Catedral. O sea que... los espectadores que acudan ahí también podrán ver en el cuadrilátero a representantes zamoranos. Hay 3 y los que saben dicen que Alejandro Fernández, Olven Aventano y Guillermo Ribeiro, que hay que prestarles atención.
Pues ahí estaré viéndolo y además menudo marco, incomparable de la catedral.
Nada, una ráfaga y hablamos con Mari José.
Y gracias, Juanma.
A ti.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador Escudero, ¿qué tal?
Muy buenas, Juanma. Bien.
¿Qué nos cuentas a las 2:50?
Pues voy a hablar del premio Líder que otorga la Junta de Castilla y León, que lo ha creado el consejero de Agricultura, bueno, pues para reconocer la labor de quienes contribuyen al desarrollo rural y luchan contra la despoblación. No tiene dotación económica, son 7 categorías. Y bueno, es interesante.
Pues hombre, la dotación económica, ya sé que el dinero no es lo más importante, pero no está mal que tenga un poquito de dotación económica, le vendría bien, ¿verdad?
Pues sí, también es verdad, un poquito, que tampoco mucho, pero un poco, oye, pues viene bien.
Hay gente que dice, no, si yo, Gloria, no quiero nada, mírame algo de pasta, que tengo muchos pagos y ya está.
Muchos pagos que hacer. Que tengo también la sección del desbroce con Onésimo Benito Ramos y también Covadú. También hablaré, bueno, con Juan José Díez, que es el responsable de comunicación de Covadú.
Vale, pregúntale de mi parte que cuándo le ponen la tilde, porque sigue poniendo Covadú.
Covadú, Covadú, Covadú.
Claro, tú díselo. Yo, ¿sabes? Con esto de la tecnología, en el ordenador que utilizo habitualmente, pues claro, me ponía Covadú y me ponía la tilde. Y le he tenido que enseñar a que no la ponga, pero es que tarde o temprano tendrá que ponérsela. Es como cuando le decía yo a Maite Martín Pozo, oye, es muy bonito el Teatro Ramos Carrión, porque no tenía tilde. Y dice, ya estás. O sea, es que siempre discutíamos. Y terminaron poniéndole la tilde. Pues oye, aquí, si quieren, los que vienen de Valencia dicen Covadú. Claro.
Bueno, pues tú sigue intentando lo que alguna vez le pondrán.
Yo siempre digo que cuando... es que las tildes no son importantes. Si tu hija viene a pedirme trabajo y le digo que le voy a hacer una prueba de inglés, lo mismo no le parece bien.
No, también es cierto. No, seguro que no.
A ver si se va a molestar. Pues sí tiene importancia una tilde, ¿eh? Pero bueno.
Pero sí tiene importancia. Pero bueno. Cobadú, ahí seguimos, ya hasta que no me digan lo contrario, Cobadú.
Vale. María José, besicos.
No, la asamblea hasta el jueves, ¿vale?
Vale.
Venga.
Adiós.
Un beso, adiós.
Un híbrido. No, un eléctrico. No, un gasolina.
Cariño, despierta.
¿Eh? Me estoy volviendo loco para comprar el coche.
Pues vete a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en un concesionario Kia, es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Busanauto, concesionario oficial Kia en la provincia de Zamora o visítanos en busanauto.com.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Mira, ayer la secretaria de organización del Partido Socialista de Castilla y León, Ana Sánchez, hizo una intervención en Valladolid. Nos hicimos con el corte, de hecho os lo pusimos, hablando de la, criticando la falta de personal médico en el servicio de oncología, específicamente en Zamora, en ese caso. Vamos a poner parte de lo que dijo ayer Ana Sánchez e inmediatamente después la respuesta que ha facilitado hoy la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Leticia García.
Esta semana conocíamos que en Zamora la Unión General de Trabajadores denuncia que nos quedamos con dos facultativos para toda la población, con dos oncólogos para 167.000 personas en Zamora. ¿Puede pensarse que la Junta de Castilla y León no sabía esto? Todos recordamos lo que sucedió en El Bierzo. El consejero de Sanidad decía que era un problema puntual. El señor Villarig, presidente del Colegio de Médicos, le decía que son un peligro. Pero no hacía falta ser adivino para saber que en Zamora nos íbamos a quedar con dos oncólogos para toda la población. Hace dos meses los procuradores socialistas ya lo advertíamos en una proposición de ley, no de ley, que por supuesto a estas alturas ni se ha debatido ni intención ninguna tienen de que se debata. Y una se hace muchas preguntas, y más siendo zamorana. La vida de los zamoranos, que depende de la correcta valoración de los procesos oncológicos, ¿le importa algo a Mañueco y a la Junta de Castilla y León? ¿O efectivamente le importamos un bledo? ¿Un paciente oncológico puede estar un año sin revisión? ¿Puede estar un año sin revisión más lo que se tarda en hacer pruebas diagnósticas? ¿No considera Mañueco y la Junta que es un riesgo para la vida de las personas, donde en esta patología los tiempos son determinantes para la esperanza de vida? ¿No consideran que están afectando a la salud mental de aquellos pacientes, a sus miedos, a los suyos y a los de sus familias? En Zamora se diagnostican 4 casos de cáncer al día. En 2023, 1.482 nuevos tumores, en una población de 167.000 personas. El jefe de oncología, de los dos que quedan, a quienes desde luego yo de aquí quiero agradecerles su enorme esfuerzo, cómo palían con esfuerzo personal y extraordinaria profesionalidad y empatía las carencias y la indecencia de la Junta de Castilla y León, comentaba que están quedándose hasta las 5 de la tarde, cuando quedaban aún 4 oncólogos, porque no daban abasto en toda la mañana. Pues bien, ahora ya solo quedan 2 oncólogos, 2 facultativos. ¿Pueden hacer un seguimiento en condiciones de dignidad de la evolución de los pacientes? Resulta absolutamente estupefacto y pasmoso que tanto la gerencia como el consejero asuman con naturalidad que esta situación sea normal. Es su obligación dar alternativa.
Pues quisiera mandar un mensaje.
Cambiar de bloque ahora, como vamos a cambiar de bloque en un momentín, vamos a escuchar otro tema antes y te voy a poner aisladas lo que dijo Leticia García, porque veía que había calculado mal y que no me daba tiempo, y quiero que escuches porque son solamente 2 minutos y medio. Antes hablamos de otro tema y ahora te preparo ese corte para que escuches en 5 minutines lo que dice la delegada. Mira, entre tanto, hemos hablado con Manuel Fuentes de Ahora Decide hace unos días sobre las concesiones a las empresas hidroeléctricas, que van a ir caducando en cascada en los próximos años. Una ya es en 2024, hasta en los próximos, creo que 12, 14 años caducan un montón de concesiones. Claro, eso hay que renegociarlo y volver a... no sabemos si van a seguir las cosas igual, se supone que no, porque hay bastantes voces que quieren corregir la situación. Hemos hablado también con el alcalde de San Fermín de Castro, vicepresidente nacional de Femen Balses, que se llama Javier Aguado, y hemos preparado un montaje para que vayas viendo qué terreno pisamos, porque ellos también han hecho sus propios movimientos.
Nosotros llevamos trabajando muchísimo tiempo con esto. De hecho, ya hemos estado en el Ministerio a nivel nacional con la directora de Aguas, hemos movido a través de la Junta de Castilla y León, nos estamos moviendo y hay partidos políticos, asociaciones, tal, que lo que tienen que hacer es pedir, me parece razonable, todas las quejas son buenas, todo es admisible, pero lo que tienen que ponerse es del lado de la asociación, que a nivel nacional son 550 municipios y que van a salir a concurso de aquí al 2030 unas 230 empresas que las va a sacar las confederaciones, ¿vale? Lo que está pasando con Ricobayo, que es la primera, es el espejo para todas y cada una de las presas de toda España que van a salir, y lo que estamos pidiendo nosotros, ya hemos hablado, hemos negociado para que cuando salga el concurso ciertas cosas. Le hemos puesto una cantidad, lo estamos negociando, y dar puntos a las concesiones, el dinero correspondiente que pongan por megavatio.
Javier, ¿pero coincide con lo que dice Ahora Decide? ¿O porque esto ya lo habéis negociado vosotros, digamos, FM Embalses por su cuenta? ¿Eso de los 10.000 euros por megavatio?
Pueden ser más. Nosotros le hemos puesto un mínimo. Nosotros le hemos puesto un mínimo de 6.000 euros, ¿vale? 6.000 euros por megavatio y año. Pero la cantidad mínima que nosotros queríamos. Porque ahí se pueden convertir en 6, en 8, en 9, en 10, en 20. En lo que quiera quien va a concursar. Si tú concursas y tú pones 8, tendrás 2 puntos. Y si pones 10, tendrás 3. Y si pones 15, tendrás más puntos. Eso es lo que nosotros hemos negociado con el Ministerio, aparte de otras muchas cosas. Ha habido un cambio por parte del Ministerio con la ley 55, que las presas ya no bajan como estaban antes, como le pasó a Ricobayo, y eso se ganó y se luchó, y con esto estamos haciendo lo mismo. Lo que estamos haciendo es sentándonos con el Ministerio, automáticamente nos sentamos con él, le hemos dicho lo que queríamos, le hemos pasado la propuesta a nivel nacional y de ahí van a salir todas las presas. Nosotros hemos pedido unas cosas, no tenemos mano para vetar nada, es una adjudicación, no tenemos absolutamente nada.
Digamos que vamos un poco a asegurar los mínimos.
Mira, con la anterioridad nunca han contado con nosotros, con la actualidad han contado con nosotros. Nos han llamado, nos han dicho que esto y nos han dicho hacer una propuesta. Y nosotros hemos hecho unas propuestas.
¿Me las puedes resumir? Aparte de esto del canon que ya me has comentado, ¿puedes resumirme cuáles son las principales propuestas que habéis hecho?
Lo primero es saber la cuantía económica, ¿vale? En función de la presa, tanto dinero. A más cuantía, más puntos. Punto uno. Punto dos. Queremos todo el tema, todos los proyectos que le pasaremos al Ministerio o a la adjudicataria en tema social, en tema deportivo y en tema de puestos de trabajo. Queremos también, por ejemplo, una propuesta que podía ser, no digo que sea, que podía ser, es el enterramiento de todas las líneas de los municipios afectados por las presas y embalses. tema social, muy importante el tema social en todos los municipios afectados, pero sobre proyectos de lo que cada uno percibe o puede percibir. Hay ayuntamientos que tienen la presa y percibirán un dinero por el mero hecho de tener la presa. Otros tienen muchos más hectáreas anegadas y percibirán más que aquel que no las tiene. Hay una ley, que la ley 55 ya te lo dice, una cantidad por hectómetros cúbicos, ¿vale? En Recoballo, por ejemplo, y en los demás. No es lo mismo, cada una de las presas tiene sus condiciones. Por ejemplo, la de Recoballo es una empresa reguladora, ¿vale? Y la de Villalcampo no, ¿vale? Entonces, no son los mismos las presas y cada una tiene unas condicionantes, claro.
¿Cómo crees que va a quedar esto? ¿Crees que cuando hablemos dentro de 4 meses estará todo igual, ¿sí?, o que va a haber cambios de verdad que los van a notar los municipios?
Yo creo que va a haber cambios de verdad, pero no solamente con el Ministerio, sino con la Junta de Castilla y León también, que también por ello percibe.
¿Cuándo vamos a tener algún dato? Porque el primer embalse, digamos que en los próximos 12, 13 años va a haber un montón de revisiones de convenios, ¿no?
Ya te he dicho que salen, no sé la cantidad, 200 y pico presas, creo, con exactitud, desde el 2024 al 2030. De nuestra provincia, en el 2027 sale Castro. Y 3 años antes empiezan este año y ya empezarán a hacer las documentaciones pertinentes para cumplir los plazos, que es lo que le marca la ley.
En la variedad está el gusto y en la gama profesional de Mercedes-Benz, la calidad. Furgonetas fabricadas para darlo todo, con los mejores materiales, un gran espacio de carga y sistemas de conectividad únicos. Citán, Vito y Sprinter, descúbrelas junto a sus versiones 100% eléctricas. Elige hacer tu trabajo más fácil.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Bueno, dirás tú, ¿y por qué no me has puesto el otro trozo sin andar con este medio? Pues porque lo he hecho tan bonito, había hecho un montaje y lo había juntado todo y lo he tenido que separar. Nada, que me ha salido mal la jugada. Bueno, vamos a escuchar la respuesta de la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Leticia García, a las críticas del PSOE respecto a la sección al servicio de oncología.
Pues quisiera mandar un mensaje tranquilizador a los pacientes oncológicos de Zamora, a la sociedad zamorana en materia de oncología, puesto que tenemos una carencia de oncólogos que está afectando a toda la comunidad, también a toda España. En concreto, en Zamora es muy importante decirle a los pacientes oncológicos que no se están suspendiendo consultas. Ante la carencia de facultativos, lo que se está haciendo desde el punto de vista de la época estival, del verano, de las vacaciones, por las vacaciones de los médicos, es reorganizar y reajustar las consultas. En ningún momento se está llevando a cabo una suspensión de consultas y en ese sentido quería tranquilizarlo. Es cierto que tenemos una plantilla de 6 oncólogos en Zamora, de los cuales hemos perdido 2 facultativos, una por un proceso selectivo, por un traslado, y otra por una baja maternal, que también esto es un periodo transitorio. Esos 4 oncólogos que quedan, 2 de ellos ejercen sus permisos, sus vacaciones, y es en el periodo estival donde se nos pueden plantear más problemas y por ello hay que proceder a reorganizar. La Consejería de Sanidad, la Gerencia del SACIL, está haciendo un esfuerzo muy importante por esa reorganización, complementándolo con otras medidas, como pueden ser, por ejemplo, las consultas por la tarde que se están llevando a cabo para que haya las mínimas incidencias posibles en la asistencia. Se está trabajando, de hecho, también en la contratación de personal para cubrir estas carencias y ayer mismo se contrató otra oncóloga para ayudar, para sustituir, y que además se pretende hacer un contrato de 3 años para que preste sus servicios, no solo por el periodo de sustitución de la baja maternal, sino que se prolongue en el tiempo ese apoyo. Asimismo, se está trabajando también en otro refuerzo más, que estamos pendientes de que en los próximos días se resuelva, y por tanto quedaría la plantilla cubierta con este problema de las vacaciones de verano de estos 2 médicos, que también con estas medidas de refuerzo se solventarían. Es cierto que estas carencias son fundamentalmente en el periodo estival por el derecho de los médicos, pero en todo caso, vuelvo a reiterar que lo que se está haciendo es un reajuste, una reprogramación, una serie de medidas complementarias para que la asistencia oncológica se siga prestando. Quiero llamar a la tranquilidad, fundamentalmente, de los pacientes oncológicos, puesto que lo que se hace es reprogramar las consultas, pero en ningún caso, repito, en ningún caso se están suspendiendo las consultas oncológicas.
Bueno, yo creo que ha quedado claro el antecedente, que era lo que dijo Ana Sánchez, y la conclusión y la valoración de la delegada territorial Leticia García. A ver en qué queda todo esto y si, oye, hay más gente que siempre vendrá bien, ¿no? Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.